Hola, hola. Un saludo cordial. Todas mis mayores vibras de amor y abrazos de luz para ti. Soy Alatia Lisenka y quiero que me acompañes en este podcast, Uniendo el amor y la cura, explorando la sanación cuántica desde el corazón. Bueno, hoy me siento muy contenta, feliz y agradecida porque el episodio anterior tuvo una gran audiencia. Muchos amigos me escribieron deseando abundar sobre el tema de bioneuroemoción e integración bioemocional. Como habíamos dicho anteriormente, he estado citando en diferentes capítulos algunos de los métodos que utilizo en mis terapias. Y precisamente este es uno de los tantos que aplico. En mi compromiso con mis fieles seguidores decidí hacer dos episodios más para tratar con mayor profundidad estos temas, siempre contando, por supuesto, con el apoyo y colaboración de los amigos que había invitado. En esta ocasión lo haremos por separado. En el episodio de hoy estará nuevamente con nosotros mi gran y querido amigo Rafael Cristo, coach ontológico profesional con profundizaciones en oratoria, inteligencia emocional y PNL, además de ser especialista en integración emocional. Bienvenido una vez más, mi querido amigo Rafa.
Bueno, pues Alatiel, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer para mí, ya lo sabes, poder estar aquí compartiendo contigo y con tus seguidores sobre este tema de la gestión de las emociones, de la integración bioemocional, del desarrollo personal en definitiva y del bienestar, que es lo que trabajamos todos nosotros de cierta forma. Entonces nada, encantado de poder estar aquí compartiendo nuevamente contigo y con tu audiencia. Sí, bueno, para las personas que escuchan por primera vez, que no saben quién soy, me presento un poco para generar un poco de contexto para todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Mi nombre es Rafael Cristo, soy coach ontológico profesional, especialista en integración bioemocional e ingeniero mecánico aeronáutico, todo en un solo paquete. Entonces nada, trabajo desde hace varios años el tema del bienestar emocional, de la inteligencia emocional, a partir de herramientas como la programación neurolingüística y una herramienta espectacular que es el método de la integración bioemocional derivado de la bioneuroemoción, que hablamos un poco en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, pues vayan por allá para que lo escuchen, porque hablamos algunas cosas súper interesantes ahí, que bueno, seguramente hoy tocamos también en nuestra conversación.
Ya en el episodio anterior nos explicabas qué cosa es la integración bioemocional y por qué la denominación en nuestro país con este nombre. Pero bueno, para adentrarnos más al tema, quisiera que le pudieras explicar a nuestros queridos oyentes cómo cultivar el autocuidado tanto de nuestro cuerpo así como nuestras emociones en la búsqueda de un equilibrio saludable, además de las técnicas que se proponen como integración. Digamos, la importancia de la meditación, por ejemplo, la respiración consciente, prácticas de ejercicio físico, entre otros.
Sí, cuando hablamos de autocuidado, por supuesto que tenemos que hablar de nuestro cuerpo físico, que en definitiva es el recipiente que sostiene todo nuestro ser. Pero también tenemos que hablar de nuestro bienestar emocional, de nuestro cuidado emocional, en esa búsqueda de un equilibrio saludable, por supuesto, para nosotros, que en ocasiones es bien difícil de conseguir en muchas personas porque están muy enfrascados en sus metas, propósitos, objetivos a conseguir y descuidan ciertas áreas de su vida que son también muy importantes. Entonces, en la búsqueda de este equilibrio emocional, en la búsqueda de este equilibrio saludable para nuestro ser, para que las cosas marchen bien, para que áreas de nuestra vida puedan ser potenciadas y otras áreas que ya están fuertes, pues no, digamos, no opaquen o no perjudiquen de cierta forma otras áreas de nuestra vida. Así que lograr ese equilibrio, cuidarnos físicamente, cuidarnos nutricionalmente y cuidarnos emocionalmente es extremadamente importante. Y sobre todo en un mundo tan rápido en el que vivimos hoy, en un contexto que evoluciona a una velocidad extraordinaria, en el que prácticamente no entendemos y pasan por nuestros ojos, ante nuestra vista, cambios tecnológicos impresionantes que no logramos ni comprender y ya estamos dando el salto hacia el próximo. Entonces, muchas veces ese ambiente tan, tan efímero, tan, tan acelerado en el que ocurren las cosas a nuestro alrededor, hace que nos desequilibremos completamente y entremos en ese bucle de estrés, en ese bucle de autosabotaje, porque no estoy alcanzando las cosas que quiero a la velocidad que me gustaría o a la velocidad que yo veo que todo el mundo tiene las cosas. Entonces es importante poder encontrar ese equilibrio emocional y, por supuesto, también a partir del cuidado de nuestro ser, de nuestro cuerpo físico.
Sí, en efecto, estamos avanzando a velocidades supersónicas. Pero bueno, hablamos un poquito más sobre el tema este de las técnicas que pueden ser muy potenciadoras en todo este proceso.
Sí, hay múltiples estrategias, herramientas, técnicas que podemos utilizar para integrar este equilibrio emocional, este equilibrio o este bienestar emocional que andamos buscando la mayoría de las personas. Y esto tiene mucho que ver, y seguramente ya se ha hablado sobre este tema, de la importancia de la meditación, del mindfulness, de una respiración consciente, de practicar ejercicios físicos, yoga, un grupo de técnicas súper importantes, súper valiosas para poder, digamos, cultivar el bienestar integral en nuestro organismo. Pero hoy quiero compartir con la audiencia, con nuestros amigos que nos escuchan, el tema de la respiración y específicamente de una respiración profunda, porque esta es una técnica muy fácil de aplicar, pero a la vez muy útil para poder controlar esas reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a situaciones emocionalmente intensas. El tema es que la mayoría de las personas, cuando se le habla de una respiración, lo banalizan porque, bueno, en definitiva todos respiramos, pero no todos sabemos respirar de manera adecuada. Y muchas veces ni siquiera nos damos por enterados de los efectos que tiene una respiración profunda, adecuada, una técnica bien hecha para nuestro equilibrio emocional. Y por eso lo quiero compartir con todos ustedes. Y esta técnica, les decía, es bien sencilla. Consiste en inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4, o sea, en 4 tiempos. Mantenemos esa respiración igual en 4 tiempos mientras contamos hasta 4, soltamos ese aire en 8 tiempos y luego repetimos ese proceso de inspirar en 4 tiempos, mantener la respiración y expirar, soltar ese aire en 8 tiempos. Y esto lo vamos a repetir unas 3-5 veces como mínimo. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos esta técnica, cuando respiramos, cuando hacemos cada una de estas fases de respiración de forma lenta y un poco más intensa de lo normal? Mira, lo que ocurre es que la respiración profunda está muy relacionada con el tema de la activación del sistema nervioso parasimpático, que es, digamos, que la parte de nuestro sistema nervioso autónomo que se encarga de promover la relajación y la recuperación de nuestro organismo. Cuando nosotros hacemos respiraciones profundas y lentas, lo que estamos haciendo es estimular la respuesta del organismo, que en la mayor parte de las veces conlleva una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que es en definitiva lo que buscamos, porque cuando estamos en una situación de estrés, esto es lo que ocurre: se acelera muchísimo nuestro ritmo cardíaco y se eleva nuestra tensión arterial. Así que cuando aplicamos esta técnica de la respiración profunda, lo que estamos es contrarrestando estos efectos directamente, estos efectos del estrés. Y por tanto vamos a comenzar a crear un estado de calma que es mucho más propicio para tomar decisiones más racionales en lugar de decisiones emocionales. Por supuesto, hay muchos estudios que se han hecho al respecto y que demuestran que cuando se practica de manera regular el tema de la respiración profunda, hay un aumento gradual en la actividad de la amígdala prefrontal, que es esa región del cerebro que se percibe involucrada en la regulación de las emociones y que, por supuesto, en el mediano y largo plazo contribuye muchísimo a la reducción de la ansiedad. Ahora, hay otras cosas que ocurren cuando nosotros respiramos de manera muy profunda, y es que va a aumentar el flujo de oxígeno hacia el cerebro y esto mejora la función cerebral y la claridad mental. Y esto, por supuesto, sabemos que es esencial para tomar decisiones más racionales, para poder lidiar de una mejor manera con situaciones estresantes, con situaciones intensas de una manera mucho más efectiva.
Otro tema que me gustaría que compartieras, Rafa, está relacionado a la aceptación y la autorregulación. ¿Qué importancia tiene aceptar nuestras emociones, así como aprender a regularlas de manera saludable en lugar de reprimirlas o anularlas? Destacando además cómo una comunicación abierta y honesta sobre nuestras emociones pueden fortalecer nuestras relaciones interpersonales y contribuir a nuestro bienestar físico, mental y espiritual.
Bueno, mira, el tema de la aceptación y la autorregulación, súper importante, son varios de los pilares de la inteligencia emocional que describió Daniel Goleman cuando hizo mundialmente famoso este término de inteligencia emocional en su libro en el año 1995. Porque aceptación tiene que ver con autoconocimiento y, por supuesto, la autorregulación es lo que le sigue después que nos conocemos a nosotros mismos. Y hay que decir que esto, por supuesto, lo sabemos, pero es importante refrescar que la vida siempre está llena de cambio y cuando aceptamos las circunstancias que no podemos cambiar, que no están en nuestro control, y trabajamos para adaptarnos a ellas y para sacar provecho, para sacar lo mejor de estas situaciones, pues estamos practicando aceptación, que no significa resignación. Son dos términos completamente diferentes. Justamente la aceptación de las cosas que no están en nuestro control nos permite no engancharnos, quitarle poder, quitarle energía y quitarle tiempo a la queja, al lamento, a la victimización y enfocarnos en lo que sí podemos resolver, adaptarnos a estas circunstancias cambiantes en las que nos podemos incidir y manejar de una forma mucho más efectiva la actitud que manifestamos ante este tipo de situaciones complejas, este tipo de situaciones estresantes que no podemos modificar. Y esto, por supuesto, forja una capacidad mucho mayor de fluir ante estas adversidades, ante estos desafíos cotidianos que van apareciendo en nuestra vida. Así que, ojo, aceptar lo que ocurre no significa que me resigno y me quedo en un papel de víctima. Aceptar significa tomar el control de lo que yo percibo, tomar el control de mis estados emocionales, de mi actitud ante lo que ocurre y en lo que yo no puedo influir, y tratar de sacar el provecho, tratar de sacar lo positivo de todas estas situaciones, para entonces poder incidir en lo que sí está en mi control, en lo que sí puedo influir en mi actuar, para, por supuesto, poder alcanzar eso que nos hemos propuesto, nuestros objetivos, metas y propósitos. Y les decía que esto tiene que ver mucho con el tema del autoconocimiento, por una razón muy sencilla. Mientras más conocimientos tenemos de nosotros mismos, mejor podemos autogestionarnos y mejor podemos adaptarnos. Así que el tema de la aceptación está muy ligado al autoconocimiento. Y cuando deliberadamente nosotros percibimos, tomamos conciencia de nuestro ser, de nuestra esencia, de la realidad en la que estamos inmersos y de cómo esta realidad impacta en nuestro ser, pues, por supuesto, podemos dirigirnos de una mejor manera hacia esos lugares en los que queremos llegar. Y ahora, una vez nos hemos reconocido nuestros estados emocionales, hemos reconocido la manera en la que percibimos las cosas que ocurren alrededor y somos conscientes de todo esto, pues ya entonces podemos dirigir nuestra atención hacia la autorregulación. Esto es algo así como afinar un instrumento musical en el que vamos ajustando cada una de las cuerdas de este instrumento para poder obtener una melodía mucho más armoniosa. O sea, lo que se trata de la autorregulación es de gestionar o redireccionar esas emociones o esos impulsos perjudiciales que van apareciendo para adaptarnos mejor a las circunstancias estas cambiantes que van a aparecer en nuestra vida. Y en este aspecto es muy necesario que digamos que como seres humanos estamos dotados de la capacidad de sentir, es lo que nos hace justamente humanos y por ende de reaccionar ante determinados estímulos de nuestra vida. Así que de lo que se trata no es de suprimir eso que sentimos, sino de desarrollar esa capacidad de observar eso que sentimos y de darle un curso adecuado para poder canalizar de una manera mucho más adecuada todas estas acciones y reacciones que vienen como consecuencia. Así que reconocer lo que sentimos es sumamente importante. Pero lo que hacemos justo después es determinante en nuestras vidas. Y esto es un mantra súper importante que debemos llevarnos todos el día de hoy. Lo repito para que no se nos olvide. Reconocer lo que sentimos es muy importante, pero lo que hacemos justo después es determinante en nuestras vidas. Ya sabemos, hemos visto anteriormente que las emociones son reacciones naturales e instintivas que nos van a predisponer para la acción ante determinadas situaciones que, por ejemplo, pueden implicar peligro, pueden implicar amenaza, frustración. Y por supuesto que es muy necesario poder adquirir estas habilidades que nos permitan manejar estas reacciones emocionales. Y esto es sobre todo porque cuando estas reacciones emocionales aparecen de una manera excesiva, pueden hacer que vivamos estados desagradables que nos lleven a actuar de una manera indeseable y podamos hacer, decir o ejecutar acciones de las que luego nos podemos arrepentir. Así que poder aprender a gestionar adecuadamente esos impulsos, esas reacciones instintivas que van a aparecer en nuestra vida como mecanismos de supervivencia, pues es súper importante. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos de pronto por el bosque, aparece un animal salvaje, pongamos por ejemplo un oso, nos da miedo. Aparece el oso, se para en dos patas, empieza a rugir y nos da miedo. Pueden aparecer dos reacciones, por ejemplo, o pueden aparecer en este caso tres reacciones: huir, luchar o escondernos. Si no somos ávidos luchadores o cazadores de osos y nos da esa reacción instintiva por luchar, pues hay grandes probabilidades de que el oso se alimente de nosotros ese día, seamos el desayuno o la merienda del oso. Si nos da por correr, por huir, pues es posible que salgamos disparados del lugar, despavoridos, corriendo, y eso pudiera darnos ciertas ventajas. Si nos da por escondernos, por ejemplo, o de paralizarnos, que es una de las digamos de las orientaciones que dan los guardabosques cuando podemos estar en presencia de un oso, por seguir el ejemplo que tomamos, pues es de hacernos colocarnos en posición fetal, no respirar, hacernos los muertos, y el oso se va a retirar. Ahora, cualquiera de estas tres reacciones puede ser perfectamente normal en todos los individuos. Cuando somos conscientes y tenemos las habilidades necesarias para regular y para gestionar estas reacciones, podemos tomar una decisión racional. En este caso no sería ni luchar contra el oso, ni, por ejemplo, a no ser que seas un ávido luchador y que tengas las herramientas necesarias para, digamos, vencerlo, pero podemos actuar más racionalmente y no emocionalmente por lo primero que nos venga. Y de eso es justamente de lo que se trata, de en esos estados sorpresivos, de mucho estrés, poder tomar una decisión de manera inmediata que sea más racional que emocional. No cabe duda que cuando nos comunicamos de manera efectiva con las personas que están a nuestro alrededor y cuando nos comunicamos de manera efectiva con nosotros mismos, y esto tiene que ver con las conversaciones que tengo conmigo mismo, pues se fortalecen no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también se fortalece nuestro bienestar, nuestro equilibrio emocional. Y este tema del equilibrio es objeto de muchos debates, y justamente porque para cada individuo esa balanza que determina el equilibrio como tal va a estar determinada por la intensidad de las emociones que vivan y la manera en la que se gestionen esas emociones. O sea que para cada persona, para cada individuo, el equilibrio va a ser diferente, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos, no podemos suprimir lo que sentimos, porque esto es lo que nos da sustrato, nos da vida como seres humanos. Pero lo que hacemos justo después de eso que sentimos es lo que nos diferencia a unos y a otros como personas equilibradas emocionalmente. Así que, por ejemplo, les comentaba ahorita el tema del mindfulness, de la atención plena, del centrarnos en el momento presente, a pesar de que es una estrategia muy simple, es muy valiosa para poder mantener el equilibrio emocional. Y paradójicamente resulta tan simple y tan al alcance de todos que muchas veces la subestimamos o se desdeña por personas que buscan con muchísimo afán, con muchísimas ganas y por supuesto sin muchos resultados, el santo grial de los secretos mágicos del bienestar emocional. Pero en definitiva lo que implica el estar plenamente presentes en el momento y aceptar nuestras emociones, sin juzgarla, solamente reconociendo de manera consciente que están ahí para decirnos algo. Cuando esto se practica, esta técnica del mindfulness se practica de manera regular, pues nos puede ayudar muchísimo a mantener la calma y a mantener la perspectiva en estas situaciones desafiantes. Y unido a esto, cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando somos capaces de reconocer lo que estamos sintiendo, sin juzgar lo que sentimos, sin intentar darle una explicación a eso que sentimos, sencillamente reconociendo que hemos sentido miedo, que hemos sentido ira, que hemos sentido alegría en determinadas circunstancias, en determinados momentos, sin culpabilizarnos, sin juzgarnos, entendiendo que nuestro cuerpo, nuestra mente nos está comunicando algo. Cuando somos capaces de escuchar, de observar, sin juzgar eso que sentimos, estamos un paso más adelante para poder gestionar de manera adecuada estos desafíos emocionales cotidianos que van apareciendo en nuestra vida. Así que ser honesto con las personas que están a nuestro alrededor, que comparten con nosotros, a las que queremos y que nos quieren, y ser honestos con nosotros mismos sobre lo que sentimos, es súper importante. La mayoría de las enfermedades que nosotros podemos percibir en nuestro cuerpo, y de eso es lo que trabajamos en la integración bioemocional, tienen que ver justamente con el no gestionar de manera adecuada los conflictos emocionales que están apareciendo en nuestra vida. Y cuando no somos capaces de gestionar de manera adecuada, cuando esos niveles de estrés superan nuestro umbral de tolerancia a estas situaciones desafiantes, no podemos darle solución, pues sencillamente nuestro cuerpo, como un ente perfecto, nos manda una señal somatizando en nuestro cuerpo este conflicto emocional. Y lo hace de una manera muy sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo del interruptor. O sea, cuando ocurre algo en nuestra vida que supera nuestro umbral del estrés, aparece un área en el cerebro en el que se activa un interruptor específico, muy certero, que activa en algún órgano de nuestro cuerpo una señal. Y esta señal es posible que pueda empezar a manifestarse en forma de síntoma, en forma de una enfermedad, valga la redundancia, y que nos está comunicando algo, que nos está comunicando que algo debemos modificar. Y de esto es lo que se trata, justamente la integración bioemocional. A partir de entender cuál es el mensaje que nos está queriendo transmitir nuestro cuerpo, podemos resolver esta situación, podemos darle curso al conflicto emocional que hemos vivido, que hemos reprimido, que hemos vivido en soledad, que no hemos comunicado, que no hemos exteriorizado, que no hemos podido gestionar de manera adecuada. Pues cuando le damos solución, el síntoma comienza a remitir, comienza a desaparecer y nuestra calidad de vida mejora muchísimo. Así que si lo analizamos a la inversa, el no gestionar de manera adecuada las situaciones de estrés que aparecen en nuestra vida van llevando a que sean somatizados en nuestro cuerpo diferentes situaciones que se presenten como síntomas, como enfermedad, como situaciones repetidas en nuestra vida. Así que, como pueden ver, esto es súper, súper, súper importante que aprendamos a gestionar, primero a reconocer y luego a gestionar de manera adecuada las emociones que sentimos en cada uno de los momentos de nuestra vida.
Sí, realmente ha sido muy amplia y muy profunda toda tu explicación, que sé que va a ser bien entendida por todos nuestros amigos oyentes. Pero fíjate, precisamente retomamos aquí nuevamente tu presencia, porque magistralmente en el anterior programa explicabas muy bien todo este tema de la integración bioemocional, relacionado incluso con todo el proceso este de desarrollo personal. Pero sería extraordinario el que explicaras un poquito más a fondo qué es lo que se hace como tal en las consultas esta de integración. ¿Cómo es que se llega a fondo para conocer esos conflictos que de alguna manera no nos permiten desarrollar o simplemente pueden manifestar a través de nuestro cuerpo enfermedades o síntomas? ¿Cómo es este proceso durante la interacción con el paciente, todo lo que se trata aquí y ese tipo de cosas?
Bueno, Latil, creo que es importante, una vez que ya hemos hablado un poco en términos generales de las emociones, de la importancia que tiene la gestión emocional en nuestro equilibrio, en nuestro bienestar integral, quiero que aterricemos un poquito en el tema del método de la integración bioemocional, que es el que nosotros trabajamos, con algunos ejemplos para que las personas que nos escuchan por primera vez, que se están enterando hoy de qué cosa es la integración bioemocional, que escuchan por primera vez el término, entiendan un poco de qué es lo que hablamos. Mira, lo que nosotros trabajamos como integración bioemocional viene siendo una derivación de la bioneuroemoción que ha desarrollado el doctor Enrique Orbera desde su Instituto de Bioneuroemoción en España. Y particularmente lo que buscamos aquí, lo que se estudia, es la relación entre las emociones inconscientes que son provocadas por situaciones que el individuo vive como impactantes, así como su expresión y su localización a nivel del sistema nervioso, y por supuesto las modificaciones que estas provocan en su biología, que son manifestadas en muchas ocasiones a través de un síntoma, de una enfermedad, de un malestar, de un desajuste orgánico o mental o conductual incluso, o sea, una situación repetida en su vida, pero que además considera la enfermedad como un mecanismo de adaptación biológica para la supervivencia, que afecta no solamente al individuo, sino también a su familia, a su entorno social. Y por ejemplo, para la integración bioemocional, la enfermedad es una consecuencia de la incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y aquí el tratamiento vendría a ser restablecer esa coherencia. Por eso hablamos de la importancia de la comunicación emocional con nosotros mismos, o sea, la honestidad con la que nos seamos capaces de reconocer lo que sentimos sin juzgar, pero también la capacidad que tengamos de hablar con otras personas a nuestro alrededor de lo que sentimos, de cómo nos estamos sintiendo, de las situaciones que estamos atravesando, para poder sacarlas fuera, para poder comunicarlas, para poder hacer frente o para poder gestionarlas de una forma adecuada. Básicamente eso es lo que estudia el método de integración bioemocional. Ahora, cuando una persona se acerca a una sesión con nosotros, lo primero que nosotros hacemos siempre es explicarle esto, en qué consiste el método, aclaramos todas las dudas que tenga la persona sobre lo que es el método y lo que no es el método de la integración bioemocional, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto no es una terapia alternativa de la medicina tradicional, nada que ver. Nosotros trabajamos a partir de un diagnóstico médico de un especialista, ¿verdad? Que ha hecho sus exámenes, que ha hecho análisis de sangre, que ha hecho ultrasonidos, que ha hecho un grupo de exámenes clínicos y ha determinado como dictamen, como diagnóstico médico, una potencial enfermedad o síntomas específicos a partir de descartar otros de los métodos clínicos que utiliza la medicina tradicional. Y nosotros a partir de ese diagnóstico comenzamos a trabajar para encontrar el conflicto emocional subyacente, ¿verdad? Así que nunca es un método alternativo a la medicina, jamás, al menos nosotros vamos a cuestionar, a juzgar la indicación o lo que el médico especialista en el hospital, en la clínica te haya orientado. Nosotros trabajamos a partir del diagnóstico porque nosotros no somos médicos, ¿verdad? Entonces esto viene siendo un método complementario de la medicina, como hay muchos, como está el yoga, como está la meditación, como está el Reiki, muchos métodos terapéuticos tradicionales de la medicina oriental, de la medicina homeopática. O sea, hay muchos métodos muy importantes, muy efectivos, que inciden en mejorar nuestra calidad de vida. Y este viene siendo, el método de la integración bioemocional, viene siendo un método que trabaja justamente los conflictos emocionales detrás de ello, ¿verdad? Esto no es el santo grial de las magias sanadoras, nada que ver. Es un método que nos ayuda, por supuesto, a equilibrar nuestro bienestar, pero no es la verdad absoluta, ¿sí? Así que esto es muy importante y esto se lo comunicamos a sí mismo a las personas cuando acudan para que entiendan qué es lo que trabajamos, ¿verdad? Entonces, a partir de ese diagnóstico o a partir de una situación repetida en su vida que haya podido identificar la persona, entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar. Y para eso tratamos de ubicarnos en el momento de aparición de los primeros síntomas o de esas primeras situaciones repetidas y buscamos la emoción oculta, lo que no se dice, lo que se resiente, lo que se vive en soledad y se reprime. Y esta búsqueda nos va a llevar al conflicto que programó ese padecimiento, que bien puede ser en nuestra vida cronológica, que es lo primero que buscamos, o como parte de nuestro proyecto Sentido, que aborda o abarca desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años aproximadamente de vida. Aquí nosotros buscamos todas las emociones de los padres, el ambiente emocional en el que fue concebido esta persona, y si no lo encontramos ahí, pues también podemos ir buscando como parte del transgeneracional, que viene siendo todos los conflictos emocionales de nuestro clan, abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos, incluso hasta 4 generaciones anteriores. Buscamos ahí qué conflictos emocionales puedan estar relacionados con ese padecimiento, que ahí estén repetido en el árbol, con algún doble nuestro, con un ancestro nuestro que haya tenido situaciones de este tipo y que han sido heredadas dentro del clan para darle solución o para darle continuidad a estas situaciones emocionales, ¿sí? Entonces, una vez que hemos localizado eso, podemos trabajar ya sea en un duelo, ya sea en una reinterpretación de las situaciones, en un grupo de, digamos, concepciones o abordajes que hacemos. Ahora, una vez que hemos localizado este conflicto emocional, como les decía, pues lo que hacemos es tomar conciencia al respecto. Vamos a dar una resignificación, vamos a dar una reinterpretación a esa situación conflictiva que han tenido, que hemos tenido nosotros en nuestra vida, que han tenido nuestros padres en el caso del proyecto sentido, o incluso alguno de nuestros ancestros. Porque de esta manera podemos transformar la manera en la que se percibe actualmente esta situación, incluso en nuestro inconsciente. ¿Vale? Y finalmente, pues hacemos algunos ejercicios simbólicos utilizando programación neurolingüística, en algunos casos hipnosis ericksoniana, para realizar duelos no hechos. Hacemos algunos cambios de creencias cuando es importante, puentes al futuro, hacemos algunas rupturas de programas transgeneracionales. O sea, en definitiva, buscamos restablecer la coherencia entre la mente, el cuerpo y la emoción, entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en una sesión nuestra de integración bioemocional.
Bueno, creo que para ser mucho más interesante todo esto que hemos tratado y que tú sabiamente has explicado muy bien a todos nuestros oyentes, sería muy bueno poner aquí algunos ejemplos de conflictos que están detrás de ciertas patologías, de ciertas situaciones que se nos pueden repetir en nuestro día a día y que a veces no entendemos cómo poder manejar, cómo poder llegar y arribar a esa solución, a ese desenredo de dicho conflicto. Entonces, por ejemplo, acá me han citado algunos ejemplos de ciertas enfermedades por parte de algunos oyentes que quizás pudieran ser unas de las más comunes, digamos. Puedo empezar, por ejemplo, hablándote de un caso de una paciente femenina de 30 y tantos años de edad que refiere que durante toda su vida, a pesar de hacer ejercicios, de llevarse por una dieta bien estricta, siempre atendiéndose incluso por especialistas de nutrición, visitando gimnasios, etc. Con todo y eso, con toda esta rigurosidad de entrenamiento que lleva, siente que logra bajar de peso en los primeros momentos, pero vuelve a subir. Ella refiere que hay algo internamente en ella como que boicotea ese tratamiento que está haciendo, esa rigurosidad con la que está llevando sus dietas, sus ejercicios, y nuevamente vuelve a recaer en sobrepeso. Entonces, en ciertas entrevistas, conversaciones, nos damos cuenta, por ejemplo, de que ella, en su etapa de adolescencia, en su desarrollo de pubertad, porque bueno, tiene cierto atractivo físico que llama la atención, que siempre llamó la atención, pues esto dio lugar a que hubiesen abusos por parte de familiares, personas allegadas, y esto de alguna forma se fue quedando ahí en su inconsciente, porque no supo quizás manejar esto, quizás no expresó lo que sentía en ese momento. Digamos que pudiera ser porque sentía vergüenza con lo que estaba sucediendo o no tenía la confianza suficiente como para dirigirse a alguien y contarle lo que estaba sucediendo. Entonces, esto básicamente quedó ahí. Una forma de reaccionar del inconsciente es que ante esa situación que me está pasando, que es bien desagradable, yo me pongo grande, primeramente. O sea, decir me pongo grande para defenderme de esos agresores. Y también, pues al ponerme grande, al deformarse mi cuerpo de esa manera, no voy a ser tan atractivo. Y entonces, al no ser atractiva, va a provocar que las personas esas que me están molestando, que se están abusando, lo van a dejar de hacer. Porque ya no me van a hallar bonita ni deseable. ¿Pudieras abordar más a profundidad sobre este ejemplo que, que acabo de comentar acá.
Bueno, mira, en este ejemplo que tú me comentas es bastante interesante y es importante que las personas entiendan que no es que estemos en contra de las dietas, nada que ver. Una dieta adecuada, una alimentación correcta, equilibrada, pues por supuesto que nos va a aportar la energía necesaria, pero además va a evitar los excesos que en muchas ocasiones pues son dañinos para nuestro organismo. O sea que una dieta equilibrada es muy necesaria. El ejercicio físico también es muy necesario. Sin embargo, por lo que me comentas, y esto habría que valorarlo directamente con la paciente para ver aspectos específicos, pero bueno, por lo que me comentas en el ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta de que bajo una dieta estricta, bajo un régimen de ejercicio, podemos bajar de peso evidentemente, pero si no resolvemos el conflicto emocional, pues vamos a seguir procesando la vida de la misma manera y vamos a seguir tomando decisiones que nos lleven a consecuencias similares y por tanto al no resolver el conflicto emocional se va a repetir la misma situación. Como que la vida nos presenta nuevas situaciones para, digamos, que le demos la misma solución. Y si no hemos resuelto ese conflicto, pues la solución va a ser volver a engordar. Entonces, por ejemplo, de manera general, cuando estamos hablando aquí de la obesidad o del sobrepeso, estamos buscando un conflicto de abandono, un conflicto de separación, que va a depender mucho de dónde está localizado el sobrepeso, como ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, específicamente, mira, si en la biología el ser grande es como que una adaptación exitosa para la supervivencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el pez globo, que se hincha de aire para que sus depredadores lo vean más grande o no se lo puedan comer. O también algunos tipos de ranas que inflan su boca para verse mucho más grande. O el gorila que se para y extiende sus brazos. O el oso que se para en dos patas y levanta también, se muestra más grande para ser más atemorizante, ¿sí? Entonces sería una solución de luchar ante la adversidad, ante el peligro. Y por ejemplo, pudiéramos aquí buscar un conflicto, en este caso de abandono o de separación también, porque si me abandonan, pues no tengo acceso al alimento, por ejemplo, y la función biológica sería coger peso, visto como una prevención. Necesito coger peso para tener energías porque pues ya voy a estar solo, me van a abandonar. Y por lo general es muy difícil encontrar un conflicto concreto, algo muy específico que desate la obesidad o el sobrepeso, porque suele tratarse de algo que se va repitiendo en el tiempo y que a veces de una forma insospechada nos lleva a una sensación de peligro continua. Como te decía, siempre buscamos la localización de dónde está el sobrepeso, dónde está el síntoma. Y mira, por ejemplo, en el vientre, cuando se vive en femenino, tiene que ver con protección a un hijo. Cuando se vive en masculino, es posible que ese hombre sienta que su mujer controla su vida. Las barrigas que, por ejemplo, caen tapando el sexo tienen que ver con un conflicto de proteger mi sexo para que por ahí no pase nada. Aquí es posible que encontremos en algunos casos abortos, muertes de niños, digamos que una protección del tipo sexual también. Si es en los hombros o en la parte alta de la espalda, o sea, el resto del cuerpo más armónico, pero esa parte focalizada se ve demasiado el sobrepeso. Aquí debemos buscar un conflicto de la necesidad de ser más fuerte para llevar esas cargas. Tiene que ver con un abandono por parte del padre, con cargas que no me corresponden y que estoy llevando. Entonces, el sentido biológico es hacer más grande eso para que pueda soportar el peso. Por ejemplo, las personas que engordan prácticamente sin comer, comen muy poco y aún así engordan, tiene que ver, o aquí buscamos por lo general un conflicto de referentes. Y cuando digo de referentes, buscamos de manera real o simbólica a los padres o a los tutores o a las personas que nos han criado. O sea, tiene que ver con un conflicto de esos referentes de mi vida. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen un conflicto de desvalorización porque se ven demasiado gordas, pues, o sea, aquí vemos un conflicto de valorización por la propia silueta. Para el inconsciente, la señal es que necesitamos hacernos más grandes para impresionar más, y lo que hacemos es ganar más peso. También podemos ver en el caso de los niños pequeños, incluso estos niños que engordan para poder llamar la atención de la madre, que ellos perciben que no los atiende bien desde que nacieron, cuando son muy pequeños. Entonces la solución es hacerme más grande para hacerme notar. ¿Sí? Es lo que veíamos al principio de prepararme para luchar, hacerme más grande para el depredador, pero aquí en este caso es necesito hacerme más visible para que me vean y no me abandonen, o para que se den cuenta de que estoy aquí. Hay que buscar siempre cómo lo vive la persona. pero por lo general estamos buscando conflictos de este tipo, en el caso específico de la obesidad. Pero repito, siempre partimos de un diagnóstico médico porque es muy posible que esta obesidad esté dada como consecuencia de un desajuste orgánico, de un desajuste hormonal, y aquí entonces no lo podemos saber si no tenemos exámenes que validen o que localicen exactamente si esta obesidad, si este sobrepeso está dado por un conflicto del tipo hormonal, por ejemplo con las tiroides, que ahí ya el conflicto emocional es diferente, porque esto viene siendo una consecuencia de ese desajuste en esta glándula. Entonces ahí buscamos algo específico, pero eso no lo podemos saber si no tenemos un diagnóstico del médico. Así que ninguna de estas respuestas es absoluta, todas dependen de cómo la persona vive la situación, ¿sí? Y por tanto el organismo actúa en función de esa interpretación que la persona, que el paciente hace de la situación que vive. Así que esto siempre se ve en el contexto, se va explorando en el contexto, pero son algunas orientaciones que tenemos para poder identificar cuál es ese conflicto emocional que ha desencadenado esta manifestación, este síntoma o esta enfermedad.
Muy bien, muy bien. Y recordarles también a nuestros seguidores que Rafa tiene, como había dicho en el programa anterior, tiene dos canales de YouTube donde ustedes los pueden seguir. Y uno es 5 minutos de desarrollo personal y el otro es Rafael Cristo Coach. Además que lo pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook. Que por cierto, de manera muy didáctica y muy sencilla de entender, él refiere y muestra estas patologías, las más comunes, el conflicto que se esconde detrás de estas enfermedades. Así que yo los invito a que revisen sus redes sociales para que tengan una mayor referencia, para que tengan una mayor información.
Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que las personas se ubiquen mejor de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de algunas enfermedades y les voy a comentar entonces de los potenciales conflictos emocionales que pueden estar detrás de estas situaciones. Por ejemplo, el asma bronquial tiene que ver con un conflicto de territorio, un conflicto de miedo a morir. Un asma laríngea, por ejemplo, hablando ya específicamente del asma, tiene que ver también con un conflicto de miedo a morir, pánico en el territorio, miedo a ser invadido por algo mortal, por ejemplo. Fíjense, incluso dentro del asma, y te pongo otro ejemplo más, el asma traqueal. O sea, aquí hay un conflicto de tráquea, un conflicto de mucha gente viviendo en mi casa. Es como que me chupan el aire. Tiene que ver con amenaza en el territorio, tiene que ver con disputas, con peleas familiares. Aquí siempre tratamos de buscar, por lo general, en el transgeneracional, porque encontramos ahí situaciones con disputas dentro de la familia. Miedo a la muerte, a la falta de aire. Incluso cuando encontramos una enfermedad como el asma, la localización o el diagnóstico específico nos puede dar herramientas, como es el caso aquí del conflicto del asma, que en definitiva es un conflicto de miedo a morir o de falta de libertad, que tiene que ver con el territorio, pero específicamente donde se dé la manifestación del síntoma, pues esto nos da información para que puedan las personas ver esto. ¿Qué otra enfermedad? Por ejemplo, alergia en la piel, que es muy común para nosotros en la consulta. Aquí siempre buscamos la localización porque eso nos da mucha información respecto al conflicto, a lo que puede estar relacionado. Pero por lo general la alergia en la piel tiene que ver con dos cosas. Con un conflicto de separación, ¿sí? O con un contacto nocivo, un contacto que no quiero. Alguien que me tocó, algo que me causa alergia, que quiero protegerme de esto, o una necesidad de recuperar el contacto perdido. Tenemos que buscar ahí que es un conflicto de separación en una de las dos direcciones. Eso lo buscamos por ahí, por ejemplo. Otra enfermedad o otro síntoma bastante común es el tema de los ovarios poliquísticos. Aquí buscamos igualmente la localización. Por ejemplo, si es ovario izquierdo, tiene que ver con un conflicto de reproducción. Pudiera estar en relación con reparar la pérdida de un hijo, ¿verdad? Ya sea real o simbólico, y aquí en muchos casos tenemos que buscar en el transgeneracional y nos podemos dar cuenta que a veces hay, digamos, ancestros que han perdido hijos, ¿sí? Y entonces la paciente es doble de alguno de esos ancestros y está reparando ese programa. Si es en el caso del ovario derecho, tiene que ver con un conflicto de atracción al macho. Por ahí siempre buscamos qué situaciones ha vivido que pudiera estar en relación con eso. Otra enfermedad bastante común, por ejemplo, la hipertensión, ¿ya? Tiene que ver con un conflicto de desvalorización en la familia. Tiene que ver con un conflicto de falta de reconocimiento. Tiene que ver también que a veces, por ejemplo, tiene que ver con un conflicto de hacinamiento cuando hay demasiada gente viviendo en la casa, por ejemplo. Tiene que ver con un conflicto de resistencia a salir de la casa, a salir del territorio. Y esto me ha tocado verlo muchísimo en conocidos, en amistades. Incluso cuando van a emigrar, comienzan a tener hipertensión. La mayoría de las personas comúnmente le dicen, no, eso es el estrés, eso es que estás muy preocupado. Y tienen muchísima razón. Tiene que ver justamente con eso. Otra enfermedad bastante común es el tema de la diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 tiene que ver con un conflicto de que no quiero que el amor entre dentro de mí. O sea, el amor es tóxico, es peligroso, la ternura es peligrosa para mí. Y aquí buscamos, por ejemplo, familiares que te quieren, pero te pegan, te hacen daño y por tanto bloqueo ese amor. No quiero que el amor entre a mí porque para mí el amor es peligroso, la ternura es peligrosa, es tóxico. Por ejemplo, la migraña puede ser un conflicto de desvalorización intelectual importante. A veces aparecen personas que son muy controladoras, pero también puede aparecer en personas que sienten que no tienen derecho a la felicidad. Y esto sobre todo lo vemos cuando la migraña aparece los fines de semana o en periodos de descanso, ¿verdad? O también tiene que ver con un conflicto de desvalorización por no poder superar al padre. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, dudas de la paternidad, abandono, un conflicto de separación respecto al padre. Aparecen, digamos, pensamientos o frases de soy hijo de fulano de tal y no puedo superar eso. Tiene que ver con esto, o quizás también tiene que ver en el tema de la desvalorización intelectual, de no ser capaz de dar el máximo en mi trabajo, o no soy lo suficiente, o no razono bien, o esto me excede. O sea, siempre tenemos que buscar por ahí. Estos son solamente algunos ejemplos. Pudiéramos pasarnos horas hablando sobre los potenciales conflictos emocionales que pudieran estar detrás de los diferentes síntomas, enfermedades o situaciones que van apareciendo en nuestras vidas. Pero un poco es para ilustrar a qué puede estar relacionado algunos de los padecimientos que tienen las personas que nos escuchan.
Bueno, Rafa, además está decirte, pero igual te lo digo, muy agradecidísima de que me hayas acompañado en este episodio de hoy, que sé que muchos también van a agradecer la presencia, todas tus explicaciones bien dadas y que sé que han sido bien entendidas por todos. Así que muchísimas gracias una vez más. Yo sé que siempre he podido contar contigo cada vez que cualquier situación en la que me he requerido de tu presencia, siempre has estado ahí. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Sí, creo que hemos hablado un poquito hoy sobre este tema. Entonces, nada, te agradezco muchísimo la invitación nuevamente a tu programa para compartir contigo y con tu audiencia algunos de los elementos que componen esto del tema de la integración bioemocional y cómo los conflictos emocionales no resueltos pues van somatizándose en nuestro cuerpo en forma de síntoma de enfermedad. Entonces, nada, te agradezco nuevamente a ti y a tu audiencia por escucharnos, por compartir con nosotros. Y sabes que siempre estoy dispuesto y disponible para cualquier otro momento que las personas, si te empiezan a llegar algunas dudas, preguntas, que las podamos contestar aquí sin ningún tipo de problema. Entonces, nada, te reitero el agradecimiento y aquí estamos siempre a la orden.
Desde ya te estoy invitando para que te quedes conmigo cada viernes a las 10 a.m. de Cuba, acompañándome en cada episodio de mi podcast, Uniendo el Amor y la Cura, explorando la sanación cuántica desde el corazón. Déjame saber en tus comentarios tu opinión sobre el tema, si has vivido o conocido alguna experiencia sobre lo abordado en el día de hoy. Soy Alatia Lisenka, terapeuta de sanación cuántica, y te convido a que visites mi página web www.alatielisenka.com, enviándote siempre abundantes vibras de amor y abrazos de luz. ¡Hasta